Tal como hicimos en la primera parte del programa, el tema musical que abre la segunda es una especie de prólogo de lo que luego vendrá.
Humo de chimeneas que despiertan, humo de polvaredas, humo que de la tierra se levantará cuando el sol se recueste sobre ella. De entre los bosques subirán columnas de humo que dirán: hay hombres trabajando por acá. Y abajo en el valle todo en paz, los hornos de barro humeando están, y las mujeres amasando su pan. Toda la reunión de casas al fondo de este valle del Bolsón se instala, amortiguando el viento y dando protección. El cerro Piltriquitrón, padre del valle del Bolsón, como un inmenso telón que cambia según la estación, dando estallidos de color. Piltriquitrón de piedra asoma al sol y no te diste ni cuenta. Nada altera que seas azul en el verano y amarillo en otoño a causa de los álamos. Va cayendo la nieve y te vas poniendo blanco, y cuando empieza el verde, y cuando empieza el verde, es que la primavera está regresando, es que la primavera está llegando. Es riguroso el frío allá en el sur, de acuerdo, pero hay que pasar el invierno junto al fuego. La leña y la comida almacenadas están, y que no falte tabaco para armar. De tanto en tanto escucharás el tranco de un animal que viene a pedirte cereal o algo para masticar, porque el pasto tierno del verano quedó bajo la escarcha del invierno. Pero en el paraíso de las cumbres blancas, lo mejor son los gauchos y las paisanas, que te vuelven humilde porque ellos lo son, y te invitan a matear en el fogón. Te salvan del frío y la humedad y de esa inmensa soledad de ser extranjero en un lugar. Se abren a vos de par en par, te dan lo que tienen y lo que no dan. Pueden llegar a ofrecer. Ellos son transparentes como el agua del lago, sufridos y pacientes, tan nobles y tan sabios. Uno comprende al verlos inevitablemente que a fuerza de los fríos, las lluvias y la nieve, el corazón se les volvió caliente. El corazón se les volvió caliente.
una postal idílica de un lugar maravilloso que vivió una realidad muy particular décadas atrás. Era María José Cantilo, de su primer disco grabado en 1984, Ese Valle, inspirado en toda la zona de El Bolsón, Las Golondrinas, El Hoyo, Mallina Ahogado, todo eso que aquí le llamamos la comarca del Paralelo 42. Y María José, que lamentablemente nos dejó físicamente hace poco, es una de las personas que aparecen y dan vida a un documental que mañana jueves a las 8 de la noche se expondrá de manera libre y gratuita en la Casa del Bicentenario, en la localidad de El Bolsón. Y para conocer detalles sobre el mismo, estamos en diálogo nada menos que con su directora, Lucía Caplún. Muchísimas gracias por atenderme. ¿Cómo estás?
Hola, Sergio. Buenas tardes a todos. Gracias a ustedes por contactarme.
Bueno, hace tiempo estuvimos en contacto gracias a nuestro amigo común Carlos Echeverría, que también tuvo algo que ver como veedor de la película, según vos me contabas. Y después, por supuesto, te pedí alguna manera de ver la película porque primero que tenía muchas ganas de verla y además quería ver de qué se trataba para poder tener esta charla con vos. Y bueno, un día antes de esta proyección en El Bolsón estamos comunicados y la primera pregunta que quiero que le cuentes a la audiencia, yo ya la sé porque si ves la película la sabes, ¿cuáles son los motivos que te llevaron a realizar este trabajo titulado Antiguos Modernos?
Sí, Antiguos Modernos. Digamos que la historia es larga, pero vamos a intentar resumirla. En verdad, los motivos más inmediatos, digamos, que me llevan a contar esta historia es porque, tal como desarrolla el documental, mi historia familiar está vinculada a El Bolsón.
Claro.
Los inicios de la historia de amor entre mis padres, la familia que empezaron a formar, tiene origen en El Bolsón durante una década. Entonces, yo después sí en Buenos Aires, pero a lo largo de mi vida siempre fuimos al Bolsón y tuvimos un vínculo muy, muy especial con el lugar y con la gente de allá. Y bueno, he escuchado y he visto fotos a lo largo de toda mi vida sobre aquel entonces y eso era algo latente en mí, digamos. Y bueno, cuando fui un poco más grande me dieron ganas de empezar a, bueno, profundizar un poco en eso y después yo estudié Ciencias de la Comunicación y bueno, adquirí un punto de vista sobre la cultura, la sociedad, la historia bastante particular que esa carrera te ofrece, digamos, y empecé a entender también que había sido un fenómeno social al cual yo tenía acceso desde adentro, por decirlo de alguna forma, y bueno, empecé a investigar un poquito y se fue armando el documental. Y bueno, Carlos Echeverría fue una persona que ayudó mucho a mí y a la productora, que es Valeria Dualde, que es montajista también de la carrera de comunicación. Fue nuestro mentor, digamos, fue el que a los inicios de la peli, cuando recién teníamos un rodaje nada más, esta peli tuvo como 15 rodajes entre idas y vueltas, fue una de las personas que supo ver en qué iba a consistir este documental y que pudo prever un montón de cosas. Y bueno, yo estaba en instancias muy, muy primitivas, digamos, en relación a lo que es la dirección, a lo que es la construcción de una película. Y además, en este proceso personal, entonces no sabía ver muy bien todo lo que él sí podía identificar fácilmente. Así que bueno, gracias a él, creo que es una de las personas que en algún punto también es dueña de este documental. No sé si es dueña la palabra, pero digamos, responsable de que haya continuado.
Es parte, por lo menos, de este documental.
Parte, sí.
Aprovecho para mandarle un abrazo a mi querido amigo, que seguramente está escuchando o va a escuchar esta nota cuando la subamos a la página web de la radio. Lucía, estás hablando de la historia de amor de tus padres, que comienza en Buenos Aires. Ellos deciden, siendo muy jovencitos, trasladarse a El Bolsón. Allí nacen tus hermanos mayores. Y la pregunta es la siguiente: ¿vos percibís, con todo lo que has investigado y todo lo que has podido obtener de parte del testimonio directo de tus viejos, que se trató de un movimiento en el que había valores muy altos como objetivo, ¿no? La paz, la armonía entre los hombres, la solidaridad. Y me gustaría saber si vos considerás que esto se ha perdido, se ha ido perdiendo un poco con el transcurso de los años, y si conocés cuál es la realidad del Bolsón hoy en día.
Sí, sí, conozco la realidad del Bolsón hoy en día, y en relación a los ideales de ese movimiento, de aquel entonces, que fue un movimiento mundial, ¿no? La sí. Ideología hippie, que bueno, incluía algunos valores, como vos decías, paz, amor, también se hablaba de amor, se hablaba de libertad, de no violencia, de no consumismo, supongo que vinculado a una mayor conciencia, ¿no? A lo que se producía y bueno, incluso los principios sobre ecología también empezaron a aparecer en esa época. Y yo no sé si evaluaría si se logró o no se logró, o si quedó algo de eso o no quedó. Yo creo que sembraron una semilla que hoy está presente, o sea, todos estos valores que estamos mencionando, hoy se sigue hablando de esos valores y se sigue peleando por o construyendo en favor de esos valores desde distintos sectores de la sociedad. Uh-huh. No triunfó como una revolución, digamos, que cambió el giro de la historia en 180 grados, digamos, pero me parece que se logró en el sentido de que, de esto que decía antes, que todavía seguimos hablando de estas cosas, todavía seguimos creyendo en esos ideales, por lo menos yo sigo creyendo en esos ideales, más allá de que vivamos en una sociedad capitalista y opresora, pero bueno, sí. Digamos, ellos empezaron a plantear eso y muchas estructuras sociales de las cuales las generaciones posteriores pudieron usufructuar, como la libertad sexual, la libertad de elección, el poder elegir distintas formas de vida, eso se naturalizó a lo largo de los años y hoy mucha gente puede elegir sin que nadie le diga nada, porque uh-huh. Esto de que nadie me diga nada me parece que se instaló en esa época y hoy, si yo lo digo, me van a respetar, digamos.
Uh-huh. Y hay algunos momentos de la película, algunos conceptos de la película sobre lo que yo te había anticipado, que me gustaría charlar en esta entrevista, porque algo que a mí me quedó muy, muy marcado es el hecho de cómo se descalificaba muchas veces a los que tomaron esta decisión de venirse a El Bolsón. Algunos fueron a la zona de Córdoba, San Marcos Sierra, ¿no? ¿Cómo se los descalificaba diciendo que eran unos vagos mantenidos por los padres? Y si bien había algunos que obviamente seguirían de familias acomodadas, que recibirían alguna ayuda económica de parte de sus familias, la mayoría eran pibes, muchachos y muchachas que vinieron a trabajar la tierra, y era una vida por lo demás dura, porque El Bolsón en 1970 no tenía nada que ver con lo que es El Bolsón de hoy en día. No había los servicios básicos garantizados, había que procurarse el propio sustento. O sea, fue una vida realmente muy dura que la adoptaron estas comunidades por propia decisión y lo hicieron con mucha alegría, ¿no?
Sí, sí. Estoy de acuerdo con lo que decís y un poco también vinculado al tema que estaban pasando de María José Cantilo. Bueno, María José participó de la película, sí. Y la he charlado con ella varias veces. No la pudo ver antes de fallecer, fue bastante rápido, cuando pasó eso, entonces no llegué a mostrársela. Pero ella, en una de las entrevistas, cuenta, no está toda la entrevista en la película, pero digamos, ella cuenta cómo fue al Bolsón, se había casado y le habían hecho un montón de regalos a ella y a su pareja, y dice que ellos regalaron todos los objetos que les habían sido dados para su casamiento y se fueron al Bolsón a tener a su hija. Ella estaba embarazada y se fue al Bolsón a tener a su hija sin nada, y decía que una de las frases en las cuales pensaba en ese momento era: necesito poco y lo que necesito, lo necesito poco, que venía de una película de Hermano Sol y Hermana Luna.
Ajá, sí.
Y bueno, entonces, un poco vinculándolo con lo que vos decías de lo difícil de vivir en esa época ya y la decisión de estas personas en aquel entonces de arriesgar y construir algo de cero, digamos, ¿no? Era difícil, por lo que cuentan era muy difícil. Entonces, bueno, había de todo también, había personas que recibían ayudas de sus familias y había muchísimas personas que no recibían. En el caso de María José, por ejemplo, lo que tenían lo dejaron. Entonces, sí, era muy difícil. El documental desarrolla un poco las dificultades de vivir ahí, las dificultades que tenía ese proyecto, o sea, lo hermoso, lo poético, pero al mismo tiempo lo difícil, y bueno, cómo esas variables pueden terminar de definir el destino de un proyecto. En el caso de mis padres eran pareja, pero bueno, había distintos casos. Y si bien hoy en día la realidad del Bolsón es muy distinta de lo que era, por supuesto el confort cambió muchísimo, de todas formas, por haber experimentado vivir ahí, puedo llegar a decir también que sigue siendo difícil igual, sigue siendo difícil, y bueno, no sé por qué sigue siendo tan difícil. Las condiciones básicas de vida, que en muchos lugares se puede gozar sin ningún problema, allá todavía, desgraciadamente, no ocurre, empezando por el agua. Que en algún punto también el documental muestra la actualidad de algunas problemáticas también, ¿no? Sí. Como después de 50 años el problema sigue siendo la tierra y el problema sigue siendo también las condiciones básicas, más allá de lo que estábamos hablando del contexto de época del fenómeno hippie, digamos.
Sí, y también se pone de manifiesto en la película, en el caso concreto de la pareja protagonista, que es tu familia, como a algunas personas, una vez que comprobaron lo difícil que era, se quisieron volver. Hubo quienes la bancaron y siguieron hasta hoy en día, y otros que pegaron la vuelta para las grandes ciudades porque no era quizás a lo mejor lo que ellos imaginaban, ¿no? La realidad de ese lugar.
Sí. Bueno, supongo que también debe haber sido parte de la experiencia de esos jóvenes, ¿no es cierto? De repente, bueno, eran manifestaciones espontáneas, eran movimientos espontáneos. Yo hice entrevistas al grupo GEAR, que no entró dentro de la película, pero me acuerdo que me contaban que se fue un grupo del elenco de GEAR, se fueron a dedo siguiendo una estrella. Y bueno, ellos estuvieron un tiempo bastante corto, aunque creo que algunas chicas tuvieron hijos y todo, parieron en el Bolsón y todo, pero digamos, bueno, evidentemente había una mística dando vueltas que hacía que se corriera la bola de ir al Bolsón, y distintas personas se las proponían de distintas formas, y bueno, también depende el objetivo personal de cada cual. Era como se desarrollaba. Algunos se quedaron años, algunos fueron un verano y se volvieron también.
Y la película también da cuenta, sobre todo en el final, de la situación actual, bueno, de lo que ocurrió con este drama de los incendios que se desataron en la zona hace un par de años, que realmente fue una de las catástrofes más grandes que sufrió ese lugar.
Sí, bueno, eso era algo que al principio no estaba, claro, obviamente, previsto incluir en la película, y tampoco era un tema que íbamos a desarrollar en profundidad, obviamente, porque los temas principales que desarrolla el docu son otros.
Sí, sí.
Pero lo que ocurrió fue que todo el rodaje de la película, o sea, el lugar en donde se rodó toda la mayoría de la película, se quemó ese lugar, o sea, ese bosque alrededor de la casa que tenían mis padres y alrededor de la casa del protagonista, que es Tato Álvarez, que es el amigo de mis padres. Bueno, todo eso desapareció por completo y, bueno, la naturaleza también es parte de la historia. Los árboles esos también eran los árboles que vieron crecer a mis hermanos ahí, etcétera. Entonces nos pareció con Valeria Walde, que es la montajista, que algo había que incluir como una mención también vinculada a esto que decíamos antes, del problema de la tierra allá también,
sí,
¿no?
El problema de la tierra y el problema que muchas veces una sospecha cada vez con más visos de realidad de que estos incendios son provocados para favorecer la especulación inmobiliaria, ¿no?
Sí, yo la verdad es que no tengo definido la razón por la cual ocurren, pero
la sospecha está.
Todo me suena raro. Sí, entonces, bueno, nos pareció que valía la pena mencionarlo, por lo menos para que esté y para que no pase desapercibido. Después, bueno, habrá documentales que desarrollan más la problemática de los incendios, que después de aquel incendio muy grande hubo otros también,
sí,
verano hubo otros.
Sí.
Entonces, sí, es un tema bastante importante en la Patagonia en este momento.
Lucía, muchísimo material de archivo, muchísimas fotografías familiares. Van a hacer que quienes mañana vayan a ver la película allí en la Casa del Bicentenario, muchos por allí se encuentren en alguna de esas fotos de época. Mañana entonces a las 8 de la noche se proyecta en la Casa del Bicentenario, calle Roca 644, El Bolsón, con entrada libre y gratuita.
Sí, sí, así es. Sí, seguramente se van a reconocer en algunas fotos, en algún material también audiovisual quizás de acá de Buenos Aires, de aquel entonces. Y bueno, una de las cosas que pasó bastante particular en una de las proyecciones acá en el Recoleta, que todavía continúan las funciones, fue que una persona del público que había estado en El Bolsón en aquel entonces se levantó en el medio de la película y dijo, yo me voy para allá. Y abrió la puerta del cine y se fue. Así que bueno, puede generar distinto tipo de repercusiones la película. Espero que la disfruten. Esperamos también que se siga proyectando en distintos lugares. Ojalá la podamos proyectar también en Bariloche, capaz que ojalá se programe en el Festival de Bariloche o en alguna sala y bueno.
Yo creo que sí, es algo que está muy emparentado con nosotros. Sería una pena que en el próximo Festival de Cine de aquí de Bariloche no se pueda ver esta película. Yo creo que sí, yo creo que lo vas a lograr, Lucía.
Bueno, ojalá si la gente la sigue viendo.
Bueno, en lo que podamos daremos una mano. Lucía, no sé si querés agregar algo más sobre la película.
No, la verdad es que es un placer la entrevista que estamos teniendo. Yo estoy muy contenta de que mañana se pueda proyectar en Bolsón porque, bueno, muchas personas participaron y ayudaron y expusieron y contaron sus vidas también, o parte de sus vidas. Así que para mí que se proyecte ahí es parte de una misión cumplida. Así que, bueno, nada, eso.
Lucía Caplún, un placer haber charlado con vos. Hasta cualquier momento. Y el mayor de los éxitos para todo el rodaje de la película por diferentes puntos.
Bueno, muchas gracias, Sergio. Gracias a todos.
Hasta cualquier momento, Lucía.
Hasta luego.
Allí estaba Lucía Caplún, directora del documental Antiguos Modernos, que se proyectará mañana jueves a la hora 20 en la Casa del Bicentenario, calle General Roca 644, El Bolsón, una película que habla de ese movimiento hippie que llegó al Bolsón entre fines de los 60, comienzos de los 70, y ha dejado, como decía Lucía en una parte de la charla, sus semillitas, sus raíces. Uno va al Bolsón y recorre la feria de artesanos y por momentos puede encontrarse con retazos de ese pasado de hace ya 5 décadas. ¿Y cómo cerramos esta nota? Con una canción dedicada a El Bolsón que realizó alguien que vivió en El Bolsón y también está presente en la película. Miguel Cantilo, en este caso junto a Jorge Durietz, el dúo Pedro y Pablo, El Bolsón de los Cerros. Son de los Cerros, Pedro y Pablo, de Miguel Cantilo, del disco Conesa, de 1972.